como no quise antes. Te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir.
Ya sabemos que el ser humano no cesa en la búsqueda de formas de vida en otros planetas, como por ejemplo en Marte. Pues bien, la radiación ultravioleta de la superficie de Marte podría ser compatible con algunas formas de vida. Es lo que dice un estudio liderado por investigadores del CSIC, que muestra que los niveles de radiación ultravioleta medidos en la superficie de Marte son comparables a los que debieron existir en la Tierra primitiva. Para conocer de cerca este estudio nos acompaña ya Daniel Viudez Moreiras, que es investigador del Centro de Astrobiología del CSIC. Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, encantado.
Bueno, antes de adentrarnos en los detalles de este estudio, ¿podrías explicarnos brevemente qué se entiende por diversidad de radiación ultravioleta en Marte y por qué este tema es tan relevante?
Sí, vamos a ver, la radiación ultravioleta, para poner en contexto, hemos medido la radiación ultravioleta por primera vez en la superficie de Marte por medio de un instrumento que está liderado por, cuyo desarrollo fue liderado por España, es el instrumento REMS, que se encuentra a bordo de Curiosity. Curiosity es un rover de una tonelada de peso aproximadamente, que enviamos en 2012, ¿no? Llegó allí a Marte en 2012 e incorporó una serie de instrumentación, entre la cual se encuentra el instrumento con el que hemos estado trabajando en el tema de ultravioleta. Este sensor lo que tiene son detectores de ultravioleta en distintas bandas espectrales. ¿Y qué quiere decir esto? Que no toda la radiación ultravioleta afecta por igual a la vida, a los seres vivos. Tenemos una radiación ultravioleta que es más dañina que otra. La UVA son tres bandas en las que solemos dividir la radiación ultravioleta, que se encuentra entre 200 y 400 nanómetros. La UVA es la radiación menos dañina, la B es una intermedia y la C es la más dañina. Uh-huh. En la Tierra, la mayor parte de la radiación ultravioleta se absorbe por la capa de ozono. La UVC, que es la más dañina, se absorbe prácticamente en su totalidad, la UVB también, y lo que nos llega es principalmente UVA. El 95% de la radiación ultravioleta que recibimos en la superficie es UVA. Sin embargo, Marte no tiene una capa de ozono como tenemos en la Tierra. Uh-huh. Marte sí tiene ozono, tiene una capa de ozono también, uh-huh, pero la atmósfera de Marte es una atmósfera muy tenue. La atmósfera de Marte aproximadamente es una centésima parte en densidad de la atmósfera terrestre. Y eso quiere decir que no apantalla la capa de ozono de Marte como sí apantalla la de la Tierra. Y como consecuencia, esa radiación dañina ultravioleta nos llega también hasta la superficie. Es decir, para los mismos niveles de radiación ultravioleta, la de Marte es mucho más dañina que la de la Tierra. En concreto, frente al 95% UVA y 5% UVB que tenemos en la Tierra, en Marte la A solamente es el 80%. Uh-huh. El 15% es B y el 5% es C. Y esa C es mucho más dañina que el 80% de la A que llega. Por tanto, tenemos un entorno en Marte muy hostil para la vida. Uh-huh. Muy hostil para la vida, que hasta ahora se había considerado que era un entorno completamente esterilizante. Esterilizante no solo por las condiciones de niveles ultravioleta, sino porque Marte en sí mismo es un entorno muy hostil, la presión es tan baja que los microorganismos podrían tener serias dificultades para sobrevivir, 600 pascales, ¿no? en 610 pascales en promedio, unas temperaturas de menos 60 grados, una humedad muy baja, un clima extremo con tormentas de polvo, un suelo muy oxidante, unos niveles de radiación ionizante extremos, porque no solo no tenemos una capa protectora atmosférica, sino que tampoco tenemos un campo magnético. Y en la Tierra no nos llega esa radiación ionizante, tanto del Sol como de rayos cósmicos, porque tenemos un campo magnético que nos protege, un campo geomagnético. En Marte no tenemos un campo geomagnético, con lo cual toda esa radiación ionizante penetra en la atmósfera y llega hasta la superficie. Lo mismo que la radiación ultravioleta. De todas formas, entre todos estos factores, el factor más perjudicial para la vida es la radiación ultravioleta. Eso es lo que han determinado estudios de laboratorio. Y de ahí la importancia de su caracterización.
Claro, y este estudio muestra que la dosis de radiación ultravioleta en la superficie de Marte es comparable a la de la Tierra primitiva, algo que nos llama la atención porque, como estás comentando, Daniel, el Marte, bueno, digamos, las variantes que tiene Marte dificultan mucho, ¿no?, cualquier forma de vida, pero este estudio nos revela que sí puede ser comparable a la Tierra primitiva, que imagino que también sería bastante compleja, ¿no?, para cualquier forma de vida.
La Tierra primitiva, para las formas de vida actuales, sería extremadamente hostil. Sin embargo, en esa época, hace 3.500 millones de años aproximadamente, se desarrolló la vida y evolucionó. En ese momento, la atmósfera terrestre no tenía una capa de ozono, no había unos niveles de oxígeno como los que tenemos ahora, hasta que se fueron acumulando precisamente por esas formas de vida, que lo fueron acumulando en la atmósfera, y pudieron sobrevivir y pudieron evolucionar en esas condiciones, ¿no? Claro, esa evolución hace que las condiciones mucho menos hostiles, mucho más adecuadas para la vida que tenemos en estos momentos, hacen que no hayan desarrollado o se hayan minimizado, o se hayan perdido esos mecanismos de protección que probablemente tenían esas formas de vida en origen. Mecanismos de protección como pigmentos, como mecanismos de reparación del ADN. Esas formas de vida en la Tierra primitiva podrían también vivir en unas condiciones muy similares a las que tenemos en el Marte actual. Y eso es lo que hemos determinado, que las condiciones de ultravioleta, estoy hablando ya de radiación ultravioleta en particular, son similares a las que, en orden de magnitud, a las que teníamos en la Tierra primitiva.
Entonces, ¿qué formas de vida son las que podríamos encontrar en Marte, dada esa comparativa con la Tierra primitiva?
En Marte, en la actualidad, no pensamos que tengamos formas de vida viviendo en la superficie, porque en Marte, si en el pasado hubo vida, que obviamente es algo que desconocemos, si en el pasado hubo vida, esas formas de vida podrían haberse desplazado hacia entornos más protegidos de Marte, ¿no? En Marte, en la superficie, como digo, es extremadamente hostil, por las condiciones que comenté antes, pero sí que tenemos entornos protegidos, como pueden ser cuevas, como pueden ser cráteres, como puede ser el subsuelo, que estaría protegiendo de todo o de parte de esas condiciones. Hace unos años hicimos un estudio de los niveles de radiación ultravioleta que se podrían tener en cráteres de pozo, en cráteres que son muy profundos para el diámetro que tienen, ¿no? Y en esos cráteres de pozo lo que descubrimos, por medio de modelos numéricos, no tenemos datos observacionales de ello, por medio de modelos numéricos descubrimos que esos cráteres de pozo tienen en determinadas zonas unos niveles de radiación ultravioleta que incluso podrían ser asequibles para las formas de vida actuales terrestres, a la vez que los niveles de radiación visible, que es lo que utilizan los organismos fotosintéticos, serían suficientes para producir fotosíntesis. Es decir, estaríamos apantallando la radiación ultravioleta mucho más que la radiación visible. Y eso haría que podríamos tenernos un entorno adecuado desde el punto de vista de radiativo para esas formas de vida en esos entornos. Hay otros entornos que también ofrecerían unos niveles de protección a la radiación ultravioleta y a otra serie de condiciones hostiles que tenemos en la superficie, ¿no? Incluso un milímetro, unos pocos milímetros serían suficientes para apantallar esos niveles de radiación ultravioleta hasta niveles mucho más adecuados para la vida tal y como la conocemos hoy en día. Pero a pesar de todo esto, en la superficie, lo que estamos observando con este estudio es que estos niveles de radiación ultravioleta no son absolutamente incompatibles con la vida. No son absolutamente incompatibles con la vida porque, por un lado, tenemos unos niveles que son similares a los que teníamos en la Tierra primitiva, y por otro lado, hemos observado que esos microorganismos que estamos transportando a bordo de las naves espaciales, de las misiones que se posan en la superficie, esos microorganismos, algunos de ellos podrían sobrevivir durante horas o incluso días en la superficie del planeta. De esa manera, esto es extremadamente peligroso, es preocupante, porque podríamos estar contaminando la superficie con vida terrestre.
Vale, que esto sería dañino también para Marte, evidentemente.
Claro, sería extremadamente perjudicial para los estudios que estamos realizando en Marte y la búsqueda de vida marciana. Estaríamos contaminando con vida terrestre la superficie de Marte. No quiere decir que todo lo que mandemos ahí sobreviva. De hecho, hay que tener en cuenta siempre que la radiación, es decir, el entorno marciano es altamente esterilizante, eso no cabe duda, pero no es tan esterilizante como pensábamos.
Bueno, son algunos indicios de que pudiera haber alguna forma de vida. No sé si hay visos, Daniel, de que en un medio-largo plazo podamos encontrar, sí, confirmar vida marciana.
Para ello debemos enviar misiones a la superficie y en particular a estos entornos protegidos que comentaba, de manera que busquemos en los sitios clave, ¿no? Hay alguna. Hasta ahora hemos empezado a explorar la superficie. Para poner en contexto, solo hemos enviado 10 misiones hasta la fecha a la superficie de Marte, solamente 10. Las dos primeras en los años 70 fueron las Viking, tuvimos otra serie de misiones. Las tres últimas, más allá de un rover chino que estuvo explorando durante un tiempo también la superficie, las tres últimas son de NASA. Tenemos participación española en esas misiones. Es muy relevante decir esto, que estamos en todas las misiones. Ahora mismo las dos únicas misiones que están operando en la superficie, tenemos participación por investigadores que están en centros de España trabajando en ello, ¿no? También del País Vasco. Y eso precisamente es algo que debemos resaltar y para dedicar a investigaciones futuras.
Pero hay que tener muchísima paciencia, tampoco podemos precipitarnos, ¿no? Ahora requiere mucho tiempo este tipo de investigaciones, este tipo de estudios. Y por cierto, Daniel, ya que equiparábamos, ¿no?, esa radiación ultravioleta en la superficie de Marte actual con la de la Tierra primitiva, no sé si esto nos invita a pensar que en un futuro muy lejano, un futuro que no vamos a conocer, Marte pudiera desarrollar un tipo de vida como la que tenemos en la Tierra.
Marte en el pasado pudo tener unas condiciones propicias para el desarrollo y la evolución de la vida. Marte es un planeta que con el tiempo fue perdiendo su atmósfera, se fue enfriando. Al perder su atmósfera también perdió esa protección que tenemos ahora mismo en la Tierra, y de esa manera las condiciones se fueron volviendo muy hostiles, ¿no? De esa manera la hipotética vida que pudiera existir en el pasado se ha ido desplazando hasta entornos, se pudo haber ido desplazando hasta entornos protegidos. ¿Dónde puede estar la vida ahora mismo en Marte? Posiblemente en esos entornos protegidos, ya sea en el subsuelo o en cráteres o en latitudes más altas o en interior, viviendo en el interior de rocas. Son una serie de entornos que debemos explorar. Desconocemos completamente esos entornos porque no hemos explorado aún dichos entornos. Y esa es la clave, ¿no? Enviar misiones no tripuladas que puedan explorar esas zonas de gran interés astrobiológico.
¿Y cuáles son, ya para ir cerrando, los próximos pasos a dar, ya sea en este estudio o en ese análisis, investigación en Marte, y qué avances tecnológicos o científicos también necesitamos de cara a seguir progresando en este camino?
Por medio de este estudio lo que presentamos por primera vez son datos observacionales de radiación ultravioleta en la superficie de otro planeta. Hasta la fecha, los estudios que necesitaban datos de radiación ultravioleta se basaban en modelos numéricos, porque no teníamos datos observacionales. Con lo cual, se realizaban una serie de hipótesis de modelado, se simulaban las condiciones que teníamos en la atmósfera y en la superficie, y se estimaban por medio de estos modelos la radiación que teníamos en la superficie del planeta, que servía como un input a otra serie de procesos. La radiación ultravioleta es muy importante para... Bueno, es la base de todo, básicamente, ¿no? Es fundamental en distintos procesos físicos y químicos. Es el factor más perjudicial en la supervivencia de microorganismos, y de ahí la relevancia de su caracterización. Por eso, el tener datos observacionales es imprescindible para poder tener un contexto adecuado de cara a otros estudios científicos. Nosotros estamos cuantificando esta radiación ultravioleta, dando ese marco, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es evaluar qué factores son los que nos están afectando primordialmente a esta radiación. Lo que estamos viendo es que, a pesar de que tenemos ozono en Marte, el mayor atenuante que tenemos en la atmósfera no es el ozono en este planeta, sino que es el polvo que se encuentra en suspensión. El polvo en Marte es un planeta muy polvoriento, tenemos polvo en todas las épocas del año en la atmósfera. Es un polvo, además, que desde el punto de vista de las misiones robóticas, muy perjudicial, porque se deposita encima de los instrumentos, nos afecta las calibraciones que tenemos hechas en tierra, porque nos modifica las relaciones causa-efecto. Son una serie de cosas que son extremadamente perjudiciales. Y el polvo se encuentra principalmente en la atmósfera en la estación de tormentas de polvo. La estación de tormentas de polvo cubre la mitad del año marciano. Un año marciano son 2 años terrestres aproximadamente, ya que se encuentra más lejos del Sol, ¿no? Tarda más tiempo en dar una órbita alrededor del Sol. Y esa estación de tormentas de polvo se caracteriza por tener un montón de tormentas de polvo. Y esas tormentas de polvo son tormentas locales, a veces crecen y se convierten en una tormenta regional, e incluso pueden converger distintas tormentas regionales en una tormenta global. En una tormenta global que cubre prácticamente todas las latitudes del planeta. Y este polvo es el que precisamente atenúa la radiación ultravioleta en mayor medida. Eso es lo que hemos observado con los datos, unas variaciones drásticas de radiación, del campo radiativo, entre unos días y otros, precisamente por estas variaciones del polvo en suspensión, variaciones que no se pueden predecir por los modelos actuales. Y hemos observado incluso una tormenta de polvo global en la que la radiación ultravioleta caía prácticamente hasta cero, una atenuación por parte de ese polvo en suspensión de más de un 90%, ¿no? Entonces nos hemos centrado mucho en el polvo. Ahora lo siguiente es ver qué efecto tiene el ozono en esta atenuación, porque es un componente menor, pero no es despreciable y tiene una serie de implicaciones desde el punto de vista de química atmosférica. Con lo cual, el siguiente paso es evaluar qué niveles de ozono tenemos en Marte, desde la superficie, nunca se ha medido, y ver el efecto que tiene, entre otras cosas, en la radiación ultravioleta.
Sin duda, realmente interesante este estudio, como nos estás comentando, Daniel, ya dejando de lado esta investigación. Ya como curiosidad, se habla mucho también de cara al futuro de viajes a la Luna, de incluso gente que pudiera comprar parte de la Luna, multimillonarios. No sé si en el futuro cabe la posibilidad de que haya esos viajes multimillonarios a Marte, y no sé a qué distancia ahora mismo está la Tierra de Marte o cuánto se tardaría en un viaje.
Todo depende de la tecnología que se utilice para llegar hasta el planeta. El viaje a Marte, es importante decirlo, técnicamente es factible. El problema es la financiación. Un viaje a Marte con la tecnología actual sería extremadamente costoso. Y además sería arriesgado para la tripulación, porque los mecanismos de protección de la tripulación en el viaje y en la superficie de Marte aún no se han desarrollado por completo, y la radiación ionizante que tenemos en el espacio, fuera de la atmósfera, y también en la superficie de Marte, por la carencia de un campo geomagnético que proteja la superficie del planeta, de Marte me refiero, hacen que tengamos unas dosis de radiación ionizante muy elevadas, que podrían provocar problemas importantes a la tripulación, ¿no? Con lo cual, para solventar esto, habría que aumentar en gran medida la masa que tienen las naves espaciales en las que iría la tripulación, y eso aumenta exponencialmente el coste de esa misión, ¿no? Por eso digo que técnicamente es posible, financieramente es inviable. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo. Hasta que se desarrollen alguna serie de tecnologías que faciliten ese viaje, no va a ser posible realizar viajes, por lo menos de forma constante, a Marte y una hipotética colonización del planeta.
Pues de momento lo dejamos para la ciencia ficción, para las películas, ya veremos en el futuro, en unos años. Seguiremos muy pendientes del desarrollo de este estudio, de los próximos pasos que vayáis dando. Daniel Viudez Moreiras, investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos los detalles de esta investigación, las implicaciones de estos hallazgos y sobre todo cómo este estudio se relaciona además con los esfuerzos actuales en la exploración de Marte. Daniel, un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Un saludo.